Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también como siempre, a la luz de la linterna, es el momento de encender. Escuchen La Linterna por si acaso. Lo que los independentistas llaman desconexión, usando un eufemismo que trata de almibarar la situación, y el presidente del gobierno en su papel constitucional debe definir en este momento como una provocación, no es más que el anuncio de un golpe al Estado constitucional de 1978. Incluso si en vez de al Estado es de Estado, tampoco pasa nada. Si hay algo que, por ejemplo, tuvo éxito para responder al desafío independentista en Quebec, en Canadá, en la última parte del siglo pasado, fue una política en la que quedó claro que había que emplear un lenguaje nítido para responder a las proclamas independentistas, que siempre en todas partes se ponen por delante a la hora de construir un discurso y ganan ventaja. La dificultad que tiene la respuesta al lenguaje independentista es que siempre será utilizado en contra. Eso es alimentar el independentismo, si contestas. Luego están los buenistas, la tercera vía, que criticarán siempre, incluso que se diga cualquier cosa, y por supuesto que se responda, porque eso alimenta más el independentismo. El éxito del primer ministro de Canadá, Stephen Dion, a final del siglo XX, consistió en dejar de hablar con suavidad a los nacionalistas, así lo dice él, y aceptar que podrían salir ganando. Y por lo tanto enfrentar el problema, porque podrían salir ganando, pero que había que dejar de hablar con suavidad. Stephen Dion era primer ministro y era de Quebec, e hizo frente al independentismo en la provincia de Quebec con la ley de la claridad. La ley de la claridad, así se llama. Suele recomendar el profesor Buesa, habitual de la linterna, de la tertulia de la linterna, Miquel Buesa, el libro de Dion, La política de la claridad. No es desconexión lo que plantean en Cataluña, porque no es posible. Eso es almíbar. Sí es una provocación, como ha dicho el presidente Rajoy, porque va a haber una respuesta. Por eso las palabras importan, y ha llegado un punto en el que, como hizo Stephen Dion en Canadá, habrá que dejar de hablar con suavidad y aplicar la ley para evitar la derrota, es decir, el golpe al orden constitucional, porque lo pueden ganar, si no se hace nada, claro. La noche de las elecciones catalanas nos hicimos todos una trampa en el solitario. Los independentistas ganaron en porcentaje y en escaños con mayoría absoluta. Todos nos dijimos, no, que no llegan a la mayoría absoluta, no llegan al 50%, sí. Los hechos demuestran que sí. Aquella noche todos nos hicimos una trampa y nos fuimos a dormir presuntamente más tranquilos. Hoy, Juntos por el Sí, es decir, Convergencia y Esquerra, han sumado sus votos en un papel a los batasunos de la CUP, que es un partido de extrema izquierda que quiere la revolución, y han pactado el inicio de la independencia en cuestión de días, y lo han pactado antes de la investidura. Luego han hecho el primer papel de un acuerdo de investidura. Eso para empezar. Pero la CUP pedía una proclamación de independencia antes del acuerdo. Habrá un pleno en unas semanas que solemnemente inicie el proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república, tal cual. Y esto es un golpe al orden constitucional. Eso que pone en ese papel es un golpe al orden constitucional. Escuchen a Raúl Romeva, que ha sido en la candidatura de Juntos por el Sí el número uno.
Imponer nada. Lo que hacemos es recoger el mandato ciudadano y lo ponemos en conocimiento de las instituciones. Todas. El Estado español, en Europa, la Unión Europea y en el mundo. Y por lo tanto lo que nosotros queremos es negociar cómo hacemos eso. El mandato ciudadano lo tenemos. La legitimidad democrática la tenemos. Y sale de las urnas. De forma resumida, lo que hemos venido a presentar hoy es el resultado que sale o que emana de las elecciones del día 27 en forma de mandato democrático, de mandato legítimo, de mandato ciudadano, para poder empezar un camino, un proceso que debe conducirnos a un nuevo, digamos, Estado, a una nueva situación de Estado. Es decir, Cataluña avanza hacia la condición de Estado.
De las urnas del 27 de septiembre salieron elegidos los diputados de un parlamento autonómico que tienen las competencias que dice su estatuto de autonomía dentro de la Constitución. Lo demás que dice este señor es mentira. Antes del 9 de noviembre se aprobará esta declaración de independencia previa a la investidura. Aquí estamos otra vez con las fechas, un año después de la mascarada del referéndum anulado por el Tribunal Constitucional. A partir de ahí quieren crear, por ejemplo, un entramado de leyes empezando por la Hacienda y la Seguridad Social, es decir, coger el dinero del contribuyente. No hay tal mandato ciudadano, como dice Romeva, porque los ciudadanos no mandan incumplir la ley dando un golpe al orden constitucional, no lo pone en ninguna parte del mundo. Las palabras para responder ya no pueden ser suaves, que diría el ex primer ministro de Canadá, aunque ahora toque contención en la respuesta. Una respuesta que pasa por la ley y la política, y respuesta que tiene bien clara el presidente del gobierno, por lo menos a día de hoy.
Con los instrumentos del Tribunal Constitucional y con todos los instrumentos que nos da la Constitución, lo único que quiero decir hoy es que yo garantizo que eso que se dice en esa propuesta de resolución no va a surtir efecto alguno. Y lamento que algunos hayan llegado a plantear una situación como esta.
El gobierno tiene claro los instrumentos y los pasos a seguir. El primero será intentar frenar esta resolución en el propio Parlamento Autonómico con el Partido Popular Catalán, que va a presentar un recurso que llaman de reconsideración para que no se tenga en cuenta, aunque teniendo en cuenta la mayoría independentista que sí salió de las urnas, como se ha visto hoy, no hay nada que hacer. A partir de ahí, el propio Tribunal Constitucional tendría la potestad de suspender en funciones a los responsables de esa resolución, tanto a la presidenta del Parlamento como al presidente en funciones más. Y si tampoco eso resulta, habría que echar mano del artículo 155, donde se suspenden los actos de una autonomía. Y dice lo siguiente: si una comunidad autónoma no cumple con sus obligaciones y atenta gravemente contra el interés general de España, el gobierno podrá tomar el control para obligar el cumplimiento de las leyes en defensa y protección del interés general. Ese es el último paso del camino, el artículo 155 de la Constitución. Por cierto, que en la reforma del Tribunal Constitucional que ha aprobado recientemente el Partido Popular, solamente Unión Progreso y Democracia apoyó al Partido Popular para dotar de instrumentos al tribunal para que se cumplan sus sentencias. ¿Y cómo cumplía las sentencias el tribunal? Pidiendo la ayuda al Estado, claro. Pero ni el PSOE ni Ciudadanos apoyaron esa reforma. Ahora se supone que si el gobierno va al Constitucional y el Constitucional dice que hay que cumplir sus sentencias pidiendo la ayuda al Estado, el PSOE y Ciudadanos apoyarán. El presidente del gobierno ha hablado hoy de provocación y ha dicho que está tranquilo.
Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a todos los españoles y muy especialmente a los catalanes. Mientras yo sea el presidente del gobierno, España seguirá siendo una nación de ciudadanos libres e iguales. La justicia prevalecerá sobre la sinrazón y todos, repito, todos estaremos sometidos a la ley y a las resoluciones de los tribunales.
La palabra provocación ha estado hoy en el discurso del presidente del gobierno. Estamos ya en el primer peldaño de esa escalera, la escalera de la provocación. Y como no podía ser de otra manera, en el momento más difícil, camino de unas elecciones generales. A las 10 estará en la linterna la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, y por supuesto que hablaremos de la noticia de este día. Por cierto, que todo lo de hoy se embarra todavía un poco más, se enfanga todavía un poco más con la trama criminal conseguidora de los Puyol, según la Policía Nacional, que ha hecho hoy distintas actuaciones contra esa trama criminal conseguidora, que así lo dicen. Y luego, más del 3%, claro. Va a resultar, con las pruebas en la mano, que aquel oasis catalán era una ciénaga. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias. Macro operación policial contra el clan Puyol.
Con 15 registros, entre ellos en la casa del expresidente de la Generalitat, ordenados por la Audiencia Nacional, están relacionados con los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal de los que se acusa al hijo mayor.
Aparecen 80.000 euros en efectivo, en billetes, en la caja fuerte del director de infraestructuras de la Generalitat.
Hoy se ha abierto en el juzgado del Vendrell en Tarragona. Josep Antoni Rosell quedó en libertad con cargos tras ser detenido la semana pasada por el caso de las comisiones del 3%.
Procesados 5 etarras por delitos de lesa humanidad.
Un juez de la Audiencia Nacional les considera responsables de asesinatos y secuestros cometidos desde octubre de 2004, cuando entró en vigor en España esa figura jurídica. Entre ellos está el huido Josu Ternera.
La televisión autonómica vasca presenta a los etarras como presos políticos y personas normales.
Fue en un documental titulado Ventanas al Interior, emitido el pasado fin de semana. El colectivo de víctimas del terrorismo ha pedido la dimisión de la directora del ente público.
Se reduce el déficit del Estado.
Hasta septiembre ha bajado un 21%. También ha disminuido el de las comunidades autónomas. El de la Seguridad Social ha aumentado más de un 78%.
El Banco de España advierte de una ralentización del consumo.
Dice que las compras de las familias en septiembre se han frenado en comparación con los meses previos al verano. Aún así, subraya que se ha mantenido un elevado dinamismo.
Elegir bien el súper puede suponer un ahorro de más de 800 euros al año de media.
Murcia y Galicia son las comunidades autónomas más baratas. Las más caras, Navarra y Cataluña. Según la OCU, el Alcampo de Vigo es de nuevo el establecimiento comercial más económico.
El fiscal pide 4 años de cárcel para el maquinista del Albia que descarriló en Santiago.
Y que indemnice a las víctimas con 43 millones de euros. Le considera autor de 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y 144 de lesiones. El maquinista es el único imputado.
Aznar cree que España salió ganando al respaldar la guerra de Irak.
En términos de influencia y de apoyo internacional a nuestros objetivos, así se recoge en una carta fechada en agosto de este año que aparece en un libro del ministro de Exteriores García Margallo.
Más espectadores al cine y al teatro.
También el año pasado se incrementaron las ventas de música, según los datos del último anuario de las GAE, que también refleja una reducción del número de espectáculos estrenados.
Deportes. Mar Márquez no hablará hasta el Gran Premio de Valencia.
Y tras la patada que le dio el pasado domingo, Rossi ha confirmado que sí estará en Cheste en el último Gran Premio de la temporada. En fútbol, mañana se sabrá la sanción para el barcelonista Mascherano por insultar a un árbitro.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con sus comentarios, sus opiniones, todas sin hacerlo de Mascherano, por supuesto, a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Pues, por ejemplo, nos pueden dejar esos comentarios en nuestro muro de facebook.com/lalinterna, nuestra cuenta de Twitter, donde somos @linternacope, mandarnos un mail a linterna@cope.es, o, por supuesto, también mandarnos sus audios a través del WhatsApp, a este número de teléfono, al 600-544-555, 600-544-555.
Y tenemos una encuesta en cope.es, como siempre. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos si debe el gobierno aplicar todos los instrumentos de la ley para evitar el desafío independentista, y ahora mismo el 94% de los oyentes que vota cree que sí, dice que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de la Linterna, Ricardo dice debería haberlos aplicado ya, solo falta que se le detenga. Y en el Twitter de la Linterna, Sara comenta claro que sí, Artur Mas ha ido demasiado lejos.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Los pajarillos anuncian la llegada de Belmonte con su pronóstico del tiempo.
Mañana miércoles la jornada se caracterizará por las nubes que cubrirán prácticamente todo el país. Podrán descargar lluvia en Galicia, Castilla y León y en las Islas Canarias. La cota de nieve baja a los 1.200 metros en los Pirineos y en las montañas de León, subiendo a los 2.000 metros conforme avance la jornada. Las temperaturas suben durante el día en todo el país, salvo en el área del Mediterráneo, donde bajan ligeramente. En cuanto al viento, soplará con fuerza en la costa atlántica, norte de Galicia y occidente asturiano.
Avanza por su carril en la Dirección General de Tráfico, vigilando los coches. Israel Martínez, buenas tardes, hombre.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid, retenciones en la M40 entre los recintos feriales y Coslada hacia la A3, en sentido salida en la A6 entre la Florida y Majadahonda, en la A3 en Rivas o en la carretera de Toledo en Getafe, y en sentido entrada en la de Burgos, la Cuesta de los Dominicos o en la de Barcelona en la conexión con la M30. En Barcelona hay tráfico lento en la A2 en el Bruc, en sentido Lleida, debido a una avería, y en la B20 hay unos 4 kilómetros y la ciudad condal hacia el nudo de Trinidad. Hay un accidente en Girona en la AP7 en la zona de Aiguaviva. Está afectado ambos sentidos, así que precaución si transitan por las inmediaciones de este punto. También en Valencia hay retenciones en la V30, unos 4 kilómetros en Cuart de Poblet, en Sevilla en la S30, en la travesía de Bellavista y en el enlace Gota de Leche. Hay que destacar un accidente importante en Fraga, en Huesca, en la AP2. Está cortada esta vía en el kilómetro 96 hacia Barcelona como consecuencia de este accidente, así que ténganlo muy en cuenta si van a circular por este punto.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Es casi la hora confidencial.
Oye, sé que tienes los 15 puntos. Toma el teléfono.
¿A quién has llamado?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora en la linterna, por supuesto, más información, información confidencial, linterna confidencial, también en el blog en cope.es. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Dónde paras a esta hora de la tarde?
Pues estoy en la P calle.
En la calle, en la P calle, ya.
En no, la, es que...
En la calle, sí.
Iba a decir la puñetera calle, pero no lo voy a decir.
¿Pero te has salido de algún evento?
Estoy en la calle. La calle, estaba aquí con una fuente.
Estás con una fuente.
Tomando una cervecita y ahora pues...
En una fuente tomando una cerveza.
En una fuente tomando una cerveza. A ver, Jauregui, explícate.
Y nada, esperándome un poco. Es que
hola, ¿qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos? Es muy divertido.
Se pone a rajar.
Está muy bien.
De ti.
Ya es que me he lanzado. Pero es
entonces,
que...
estás en la P calle con una fuente, sacando información.
En una fuente, en la P calle, tomando una cerveza.
Eso es, venga.
Está todo el mundo político con el que yo estoy hablando mucho hoy, horrorizado con lo que ha ocurrido hoy, preocupadísimo, y no es para menos, yo te lo digo. Yo no quiero ser catastrofista, nunca lo he sido.
No
creo que estemos en el año 34, ni muchísimo menos.
Estamos en el 2015.
Pero la verdad es que yo no sé qué salida puede tener este empecinamiento tan brutal que tiene esta gente. No lo sé. Me dicen, por cierto, que esto abre la puerta a un posible apoyo matizado de la CUP a la candidatura de Mas, con lo cual se evitarían las elecciones repetidas que perderían ahora mismo. Si se repiten elecciones en Cataluña, obviamente el resultado sería muy distinto.
Se las perderían.
Ellos lo saben. Así que así estamos, queridos. Pues un horror. Alguien nos tendrá que decir algo esta noche, digo
sí,
yo.
Sí, eso
¿no?
espero, que la vicepresidenta del gobierno nos diga algo. O consigamos los que estamos aquí que diga alguna cosa de eso.
De ella va a depender en buena parte de lo que pase, Es decir,
¿por qué?
Porque lo que yo sé, va a tener un papel muy destacado en todo, obviamente, de acuerdo y en coordinación con el ministro de Justicia, pero digamos, aparte de Rajoy, la cuestión política, el peso político de la respuesta va a depender de Soraya Sáenz de Santa María. Y porque no va a afectar solamente al Ministerio de Justicia, probablemente.
La lectura mala de esto, mala de quiero decir un poco miserable, es que hay alguien en la oposición que dice, hombre, la casa, el que el hecho de que Rajoy haya salido hoy le da puntos de cara a las elecciones en todo el resto del territorio español, Cataluña, pero sí, en Zamora, en Huelva, en Vigo, en Albacete, que hay, sin duda, eso es verdad también.
Y si no sale, le dicen que no sale.
Claro, hombre.
¿Cómo?
Y si no sale, le dirán que no sale.
No, es que tenía que salir, hombre.
Claro,
yo creo que sabes que soy bastante crítico de Rajoy y que digo que si quieren siempre unas posiciones melifluas, hombre, hoy ha salido rápidamente y con buen tono.
Si hubiera dejado ya, en vez de una pregunta 4-5, hubiera sido estupendo.
Sí.
Ha dado la palabra solamente a una persona.
Podía haber dado
dos o tres palabras más y además él sabía la lección muy bien y sabía lo que tenía que decir, con lo cual no había problema porque las preguntas iban a ser todas las mismas.
Son incapaces de hacer una buena comunicación, pero si ya no tiene solución y lo que no tiene arreglo no lo tiene, pero desde luego hoy para Rajoy
estaba
para
bien salir, estaba muy bien salir,
buenas,
estaba muy
buenas.
Bien salir
y déjame luego... que te añada una cosa
sí. Lo ha hecho bien, pero
sí.
Y lo ha dicho bien, pero faltaban 5 minutos más y no pasa nada.
No hubiera pasado nada. Todas formas, en contra de lo que estaban diciendo en algún medio, porque yo he hecho también mi encuesta personal particular, en general en el PP la salida de Rajoy hoy ha tenido un efecto muy positivo.
Perdóname,
es que hay quien está diciendo que no, que es que ha sido melifluo, que se ha quedado en... No, ha sido lo suficiente, todo lo contundente que tenía que ser hoy. Ha pactado bien el tono y la forma con Pedro Sánchez y con Albert Rivera y yo creo que estaba en el término justo porque realmente tiene también bastante razón el ministro de Justicia. Poco más se puede decir hoy porque todavía no tiene ningún efecto jurídico lo que aprobó el Parlamento catalán.
Pero yo tengo mis tesis,
Fede. A mí me gustaría esta noche, como tenemos oportunidad,
preguntaremos.
Me gustaría exponerlas un poco y preguntarlas, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor una salida conjunta de todos los líderes nacionales no hubiese estado mal.
Lo que pasa es que estamos, como siempre, con estas cosas en periodo electoral.
Sí.
Ay, hijo, pues eso es... ¿Y por qué lo han hecho ahora? Pues claro, porque está en periodo electoral, porque consideran que Rajoy está más débil, porque las cortes están cerradas, que ese ha sido un error muy, muy fuerte, dicho sea de paso, porque
la han debilidad.
Que tomar el registro de la familia Puyol, por mil cosas, claro.
Claro. Que eso es lo grave de hoy, ¿eh? Lo grave de hoy es en fin, como dice la policía, la trama conseguidora criminal.
Criminal, sí, sí.
Y tanto, y tanto.
A las 10 os espero aquí, ¿eh? Pues con la vicepresidenta del gobierno, Jauri Quevedo, y también Ramón Pérez Maura. Aquí estaréis, ¿vale?
Y Soraya está en Santa María.
Correcto. Adiós, Fernando Jauri. Bueno, sigue con la fuente. Bueno. Vuelve
ahora
con la
voy
fuente.
A saludar a la fuente.
Vete a hablar con la fuente, anda.
Adiós.
Fernando Quevedo. Si le sacas una noticia, hombre, venga, haz el favor, hombre.
Hasta ahora.
Enseguida viene Manolo Lama con el deporte. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La Fundación Sociedad General de Autores de España hace público el anuario con los datos del sector de la cultura en el año 14. Sofía Negrín.
Un estudio que aglutina artes escénicas, cine, vídeo, televisión y radio. Se incrementan los espectadores y la recaudación, aunque se reduce el número de espectáculos que se estrenan. Una industria, la cultura, que genera 500.000 puestos de trabajo solo en España, el 3% de los creados de la Unión Europea, Isco Jiménez.
No estamos en un momento feliz. Así de crítico se mostraba el presidente de las GAE, José Luis Acosta. La danza, la ópera y la música clásica muestran los mayores descensos frente al cine, la música física y digital y teatro, que reflejan una pequeña recuperación. Aunque los consumos de radio y televisión no presentan grandes cambios, hay un cambio de tendencia en los ingresos por publicidad que aumentan. El presidente de las GAE ha hecho un llamamiento ante el abandono por parte de las instituciones de la figura del creador.
En la legislación europea se habla mucho del consumidor. El origen, el inicio de toda esta cadena es el autor y el creador, y ahí sí que estamos absolutamente en estos momentos muy abandonados.
Acosta ha pedido la creación de un pacto de Estado que obligue su cumplimiento a futuros gobiernos, una lucha más activa contra la piratería y que la cultura sea considerada una inversión y no un gasto.
Jorge Pardo, Premio Nacional de las Músicas Actuales.
Un galardón dotado con 30.000 euros que premia al músico madrileño por trazar puentes culturales entre la tradición hispana, sobre todo la flamenca, con otras músicas del mundo. Es una de las figuras con mayor proyección internacional que tuvo de maestro a uno de los más grandes, a Paco de Lucía. Jorge Pardo ha hecho balance en declaraciones a La Linterna de lo que supone para él este premio.
La verdad es que las instituciones aquí en este país tampoco se habían acordado mucho de mí hasta ahora, y sobre todo pues por el enunciado de lo que lleva el premio, por la influencia que ejerce mi música y mis actividades en las nuevas generaciones de músicos, en ese sentido, así que me quedo con eso.
La Fundación Miró de Barcelona dedica una exposición al amor por el objeto que cultivó el artista.
Un amor que cultivó a lo largo de su vida y que se manifestó en todas las fases de su creación artística. En esa exposición, que reúne 120 obras, ha estado hoy nuestro compañero y jefe de cultura de la cadena COPE, Ramón García Pellegrín.
Dan ganas de tocar. La exposición Miró y el objeto, la más ambiciosa sobre el artista catalán en mucho tiempo, pone el foco en la creativa, la mágica relación entre Miró y los objetos, que en sus manos adquieren una dimensión poética. Más de un centenar de obras mironianas, muchas de ellas nunca vistas en España, difuminan la frontera entre pintura y escultura. William Jeffet, comisario de esta muestra patrocinada por la Fundación BBVA.
Rompe un poco la superficie como algo plano, poner algo hacia el relieve. Ocupa una especie más y más tridimensional.
Miró y el objeto en la Fundación Miró desde pasado mañana hasta el 17 de enero.
Casi 40 años de trabajo periodístico del reportero gráfico Pedro Madueño se pueden ver desde hoy en Caixa Forum Madrid.
5 minutos es el tiempo que suelen tener los fotógrafos para retratar a los personajes entrevistados. De ahí el título de esta exposición, Sefi García.
Son 50 impactantes retratos que recorren la vida profesional de este fotoperiodista que comenzó a trabajar en La Vanguardia con 16 años. Terenci Moix, Juan Gontisolo, Eduardo Mendoza, Antoni Tàpies, con todos ellos, a veces en tan solo 5 minutos, ha conseguido la complicidad perfecta para dibujar algo más que sus rostros y sus manos, Pedro Madueño.
Yo creo que muchos de mis personajes no se gustan. Son fotos a veces crueles, porque la fotografía tiene un punto de crueldad importante, ¿no? También admiro y respeto mucho el que mis personajes tampoco opinen ni a favor ni en contra, ¿no? Por lo tanto, se someten a mi cámara con esa benevolencia y con esa generosidad.
5 minutos, Retratos Periodísticos estará en el CaixaForum de Madrid hasta el 10 de enero.
Nada se acaba, así se titula la nueva novela de la autora canadiense y premio Príncipe de Asturias, Margaret Atwood.
La historia de una pareja cuya relación está a punto de naufragar hasta que ocurre algo imprevisto. La nueva novela de Atwood, editada por Lumen, aborda el tema de la trascendencia y pone en juego nuestra idea del tiempo. What's the matter, Mary Jane? You
had hard days. La soprano Ainhoa Arteta presenta su tercer disco pop.
Se llama Maggie y es un homenaje a la mujer. Todas las canciones tienen nombre femenino. Un disco que versiona grandes éxitos del pop. Según la soprano guipuzcoana, que este año cumple 25 años de profesión, es un disco más dicho y susurrado que cantado. It's a long way.
Enseguida el deporte con Manolo Lama, antes una llamada a Vodafone Belén, ¿verdad que sí?
Sí, Juan Pablo, siente el poder de Vodafone One, el todo en uno de última generación que te permite estar siempre conectado con tus clientes. Pon tu negocio por delante con un servicio de calidad que te asegure una navegación fiable a la máxima velocidad real, con fibra ONU de 300 megas reales, 4G Plus y televisión inteligente. El futuro de tu negocio ya está aquí. Infórmate en el 1443 o consulta con tu asesor de negocio en tienda. Vodafone, power to you.
La linterna en la cadena COPE, esperen un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.